tipo.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Gastón Vaquero nació en Vannes, Holguín, el 4 de mayo de un año escondido entre 1914 y 1919. No se conoce a ciencia cierta el año de su nacimiento, pero sí la fecha de su muerte. Lo sé porque yo estaba allí. Cuando llegué a Madrid en 1996, después de protocolos y parafernalias, lo primero que hice fue pedirle a Víctor Batista que me llevara a ver a Gastón Vaquero. Lo pedí como quien pide que lo lleven ante un santo para pagar, al fin, una promesa. Quería ver al poeta en letras capitales y creí que la vida era generosa conmigo, que había nacido 39 años después, cuando en la Isla Triste se afanaban por hacer desaparecer su nombre, su presencia y sus escritos hasta de las partículas del aire. Era alto, muy alto y erguido como un capitán de barco bajo el azote de una tormenta. Sereno y elegante, como un dandy que carga el peso de haber vivido con la misma elegancia con la que se lleva un sombrero de copa. Allí estaba, en una residencia para ancianos en las afueras de Madrid, uno de los fundadores del, para los que llegamos después, mítico grupo Orígenes, junto a José Lezama Lima, Virgilio Piñera y Eliseo Diego, entre otros. También fue jefe de redacción del Diario de la Marina. Sus artículos y crónicas gozaban de gran popularidad y nunca escondió sus relaciones con el gobierno de Fulgencio Batista, en el que llegó a ocupar algún que otro cargo oficial, lo cual, a la luz de los años y de todo lo visto y lo sobrevivido en Cuba, no significa nada para mí. Gastón Vaquero decidió marcharse de este mundo tan serena y silenciosamente como había vivido. Se fue el 15 de mayo de 1997, antes de que mi estancia en Madrid cumpliera el primer año. Y como homenaje, la ministra de Cultura española bautizó con su nombre, Gastón Vaquero, la residencia para ancianos que fuera su penúltima morada. Quiero regalarles un fragmento de uno de los poemas más hermosos de la lengua española. Palabras escritas en la arena por un inocente. ¿Qué soy, después de todo, sino un niño, complacido con el sonido de mi propio nombre, repitiéndolo sin cesar, apartándome de los otros para oírlo, sin que me canse nunca? Escribo en la arena la palabra horizonte y unas mujeres altas vienen a reposar en ella, dialogan sonrientes y se esfuman tranquilas. Yo no puedo seguirlas, el sueño me detiene. Ellas van por mis brazos buscando el camino tormentoso de mi corazón. El horizonte guarda los amigos perdidos, las naves naufragadas, las puertas de ciudades que existieron cuando existió David. Yo no comprendo nada, yo soy un inocente, pero los dejo irse por el camino de los brazos, sangre adentro, centellas silenciosas. Ahora los escucho platicar por las venas, fieles, suntuosamente humildes, vencidos de antemano. Hablan de las antiguas ciudades, hablan de mujeres esfumadas, gritan y corren apresurados. Esta mano de un rey me pertenece. Esta iglesia es mi casa. Son mis ojos quienes la hacen alta y luminosa. Aquel torso que sirve de refugio a un bien amado pueblo de palomas, escapado ha de mí. Han escrito una letra de mi nombre en las tibias espaldas de aquel árbol. ¿Quién es esta mujer? La oigo en mis verdades. Ella conoce el preciado alimento. va inscribiendo mi nombre sobre sepulcros olvidados. Ella conoce la destreza de amor con que se yergue dentro de mí un cuerpo esplendoroso. Ella vive por mí, como responde cuando yo soy llamado, cómo alcanza su terrible boca el alimento que deparado fuera a mis entrañas. Ahora comprendo que su cuerpo es el mío. Yo no termino en mí comienzo.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. Espacio dedicado a la vibrante comunidad LGBTI de Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles, sus principales activistas, retos y proyectos. Arcoíris, conducido por el periodista Orelvis Cabrera.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Arcoíris, programa de Radio Martí. A nombre del equipo de producción, te deseo la mejor de las jornadas. Patricia Martínez, ahí en la producción, Orelvis Cabrera en la conducción y Danilo Fuentes en la grabación. Hoy vamos a estar conversando sobre un tema que es muy polémico, un tema que ha sido titular en la última semana y ha sido la marcha que el CNZ junto a Mariela Castro impulsaron dentro de la isla el pasado 11 de mayo. Así que mantén la sintonía, que voy a recibir a dos activistas para saber su punto de vista. Adel Bogne, desde la capital cubana, y también Adiel González, desde Brasil. Con ellos vamos a estar conversando en este Arcoíris de esta semana. Mi primer invitado aquí en Arcoíris es un activista cubano radicado en la capital, en la ciudad de La Habana. Como siempre, es una voz para hablar, para analizar temas de interés de la comunidad LGTBI desde la isla. Y yo creo que el tema más polémico y de mucho interés ha sido el pasado 11 de mayo, bueno, fue sábado, Mariela Castro salió con el CNC y con muchísimos homosexuales dentro de la isla, a las calles para visibilizar, según ellos, el tema de la comunidad LGTBI en todo su esplendor. Pero lo que nos llama la atención desde este lado, dice Mariela Castro que iban a marchar la comunidad LGTBI para exigir los derechos del pueblo palestino. Adel Bogne, desde La Habana, bienvenido, ¿qué tal?
Muchísimas gracias por la invitación.
Mariela Castro en Televisión Nacional dijo, textualmente voy a citar, ¿no? Nosotros no estamos solidarizándonos con la comunidad ni con el movimiento LGTBI palestino. ¿Tu lectura sobre esto?
Bueno, que una mujer que ha demostrado a lo largo de todo este tiempo que ha estado totalmente desligada de los temas LGBT fundamentales, de, por lo menos básicos que hay en este país, ella está desligada totalmente, ella cada día demuestra más tu papel dentro de la sociedad, que es intentar apropiarse de las luchas LGBT, las poquísimas luchas que se permiten dentro de Cuba LGBT, porque todas las luchas LGBT cubanas, está el PCC detrás, obviamente las oficialistas, está el PCC detrás de todo. Y esa desfile es una muestra de eso. ¿Cómo tú le vas a dedicar un desfile a un país tan antagonista con los temas y los derechos, sobre todo LGBT, como Palestina, y en pleno país, en plena Cuba, donde es lo que el llamado que estaba haciendo yo, donde un preservativo que tanto necesita la comunidad LGBT, que somos siempre más vulnerables a las enfermedades de transmisión sexual, donde un preservativo lo encuentras por la calle a 200 pesos, donde la comunidad trans hoy día todavía sigue en las esquinas con la violencia que hay en la isla de Cuba, trabajando en la prostitución, porque todavía no son aceptadas en sus profesiones, todavía siguen siendo expulsadas de las escuelas, todavía siguen siendo expulsados sin ningún tipo de protección por la familia, pues en el marco de todos esos problemas LGBT que hay, pues Mariela Castro sale a hacer su circo, porque eso no fue una conga, eso fue un circo con mensajes políticos, no sé, muy polémico también que salió, de socialismo sí, homofobia no, cuando socialismo lo que tiene a todos esos que participaron ahí, en, ahora mismo en apagón, ahora mismo en hambruna, que es lo que se está viviendo, lo único que tiene este país ahora mismo es estos apagones y hambruna. También se aprovechó obviamente para el mensaje del bloqueo, y en fin, fue un circo político donde sí habían banderas LGBT. Muchísimos de los participantes han hablado ahí, después han hablado, porque muchísimos, como soy miembro de la comunidad, los conozco, y la mitad le he hecho la pregunta de que saben cómo se viven Palestina, saben cuál es la situación de las personas LGBT en Palestina, y ninguno sabe. Ellos cogieron el cartel y hicieron ahí porque había una conga, y fueron a la conga ahí, y tristemente son personas que están muchas veces desinformadas, participan en estos circos que hace el régimen, y hoy aparecen como un número, como un bulto más, para que ellos salgan en la prensa, en la comunidad internacional, a decir que la comunidad LGBT cubana desfiló por Palestina, desfiló por el socialismo y desfiló por el fin del bloqueo, cuando para nada. De entrada te digo algo que es muy importante. Comparado con otros años, fueron tres grados. De hecho, ellos lo hicieron prácticamente igual que el 1 de mayo, que lo tuvieron que cambiar de lugar para que se viera más personas. Ese desfile, clásicamente al inicio era en la calle 23, cuando empezó la gente a dejar de ir, sobre todo después del proceso del 11 de mayo, la marcha independiente que lo reprimieron, lo cambiaron para la calle Línea, que todavía sigue siendo una calle ancha, y ahora ya este año lo cambian para la callecita que está detrás, que es una calle como de un barrio, que está detrás del Coiba hasta el Echeverría. Es decir, sí, que no hubo tampoco esa masa de personas.
Sí, es la calle tercera del barrio Banero del Vedado. Bueno, ahí pudimos ver en las imágenes que estuvieron saliendo de la isla del pasado sábado, coloridas pancartas y banderas en una actividad que se suma a la causa palestina, como tú bien lo estabas diciendo. A mí me llamó mucho la atención ver en 14 y medio, ¿no?, declaraciones que dio Mariela Castro en la televisión nacional cubana, y decía ella que estamos celebrando que el amor es ley, y todo lo que se está haciendo para que la actualización del ordenamiento jurídico cubano en favor de los derechos de las personas LGTBI sea un ejercicio efectivo de estos derechos. Pero en cambio, hubo amenazas a activistas como Kirian, como tú específicamente, para no dejarlo salir. Entonces la pregunta es, ¿qué derechos?
Exactamente. Ya te digo, esto fue un circo. A mí, el día miércoles, 3 días antes de la marcha circo, Ponga Circo, me contactaron a través de WhatsApp, que este año, como dije, ellos parece que no tienen ni presupuesto para enviar uno de sus lacayos allí a mi puerta, como hicieron el año pasado, para prohibirme, cosa que es un trabajo que hacen por gusto, porque yo no tenía ni pensado ir, aunque me obligaba, porque no tengo que ser nada, un lugar donde está todo ese circo, que es totalmente contrario a ellos. Bueno, que los guardias amenazaron, pero no obstante a esto, como ellos sabían que iba a estar poniendo en mis redes sociales todo lo que iba a estar pasando, obviamente, a modo de denuncia, pues el día de la marcha, el día de la bomba, desde las 9:50 de la mañana hasta pasada la medianoche, decidieron cortarme mi internet. Estuve hablando con Kirian, que somos bien cercanos nosotros, y también a él no fue totalmente, siempre ha ido un poco más suave, pero es igual manera de censurarla. Estuvo todo el día con bajo ancho de banda en su internet, y por momentos, sobre todo en el momento que ellos estaban desfilando, pues también se le iba la señal. Entonces, ¿qué derechos? ¿De qué derechos están hablando? Ellos, como siempre, cada vez que hablan derechos, los derechos que hablan son los derechos de servirle, de rendirle a ellos, y todo lo que esté fuera de ellos, pues obviamente tiene que ser reprimido. Ellos son parte del régimen y actúan como el régimen, así sea, aunque ellos quieran argumentar de que son un poco más abierto, que ellos usen tal vez más la palabra derechos, sobre todo humanos o sexuales, pero ellos son parte del régimen, y la represión siempre va a estar presente donde estén ellos.
Adel, el 11 de mayo del año 2019 fue una fecha significativa para la comunidad LGTBI dentro de la isla, ¿no? Esa separación con las anteriores ediciones de esa conga que era convocada por el CNC y por la figura específica de Mariela Castro. A mí me llama la atención y quiero preguntarte, porque tú estás dentro de Cuba, según tu visión, ¿no? ¿El por qué apropiarse de esa fecha?
Porque ellos cada día tienen más seguidores. ellos cada día viven más de la apariencia. Ellos dependen muchísimo, porque el CNC recibe fondos internacionales millonarios, que obviamente son empleados en la comunidad LGBT, porque hay que ir a los lugares donde frecuenta la comunidad LGBT, sobre todo la comunidad trans, que es la más, la que vive peor dentro de estos países. Tú te das cuenta que esos millones para ayudar a esas personas, para sacarlas de las calles, para alimentarlas, para ponerlas en un puesto de trabajo, pues no se usan. Entonces ellos necesitan apropiarse hasta de las fechas independientes, y eso fue lo que sucedió, lo que intentaron suceder, porque muchísimos de los activistas que participaron el 11 de mayo, el 11 de mayo original, la marcha independiente que ellos reprimieron, pues salieron a rememorar en sus redes sociales, a rememorar la fecha. Así que otro intento más, que ellos siempre están intentando apropiarse de las fechas, hasta de las fechas que son contrarias a ellos. La justificación que dieron, porque pudo hablar con personas dentro del CNC, que ellos siempre hacen la marcha un sábado antes del 17 de mayo, porque ellos se van a provincia el 17 de mayo, pero por H o por B intentaron apropiarse de la fecha.
Un placer haberte recibido aquí en Arcoiris, Adel. Como siempre, los micrófonos y las puertas abiertas para estar al tanto de todo lo que ocurre dentro de la isla, específicamente sobre el movimiento LGTBI. Te espero en otra emisión.
Muchísimas, pero muchísimas gracias.
Estás escuchando Arcoiris con Orelvis Cabrera.
Mi segundo invitado aquí en Arcoiris es un activista LGTBI reconocido dentro de la isla. Ha estado con nosotros acá en otras oportunidades. Adiel González, bienvenido aquí a Arcoiris de Radio Martí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Muchas gracias. Muy, muy feliz de estar nuevamente contigo en el programa y con los radioescuchas que están con nosotros.
A propósito, muy movida el tema de la comunidad LGTBI en Cuba en el pasado fin de semana, bueno, el sábado 11 de mayo, una fecha que Mariela Castro se apropió de ella, porque realmente en el 2019 miembros de la comunidad LGTBI que no comulgan con las ideas del CNC se impusieron, tomaron las calles, bueno, terminó en represión. Adiel, lo más interesante de esta oportunidad es el apoyo tan grande que le ha dado Mariela Castro a la causa palestina, vinculándola con la comunidad LGTBI cubana. ¿Tu punto de vista?
Bueno, yo creo que fue bastante infeliz algunas declaraciones que Mariela hizo bien desde el comienzo, cuando tuvieron la conferencia de prensa que presentaron el programa de la jornada. Y yo creo que fue bien infeliz la presentación que ella dio en ese día, diciendo que ellos... la causa, o sea, uniendo la causa palestina con la jornada, no era en apoyo o en solidaridad con la comunidad LGBTI palestina, sino con la causa palestina. Y repitió esa frase que para mí es terrible, que ha sido bien repetida por movimientos de izquierda a nivel mundial, de que Palestina será libre desde el río hasta el mar, una clara referencia a la extinción de Israel como Estado. Y ella juntó todo eso. Pero no es nuevo. O sea, el hecho de que Mariela Castro utilice las jornadas contra la homofobia y la transfobia para legitimar la agenda política del gobierno no es nuevo. Ya lo ha hecho con el bloqueo, ya lo ha hecho con la liberación de los 5, ya lo ha hecho ya con todas las causas anteriormente promovidas desde el Partido Comunista, del gobierno. Y ahora, bueno, es la nueva lucha. Entonces, en la solidaridad con la causa palestina, que la causa palestina en sí no es el problema. El problema, porque tú puedes o no comulgar con la causa palestina. El hecho es mezclarlo con la causa a favor de Hamas, que ya esto es otra cosa. Ni más en Palestina, que es un país donde la homosexualidad está penada, por lo menos en Gaza, en la franja de Gaza. Entonces, es bien complicado, yo creo que es bastante infeliz la manera en la que se condujo esto, pero tampoco es novedoso ni es extraño.
Lo más importante de esta temática, ¿no?, es que ella está solidarizándose con la causa, se olvida del movimiento LGTBI de Palestina, que para nadie es un secreto que en el mundo musulmán muchos países lo condenan con la muerte. En este caso, Gaza condena con años de prisión a los homosexuales, los llevan a juicio, demás. Y hay muchos palestinos que son homosexuales que con frecuencia buscan refugio en Israel, temiendo por sus vidas, especialmente por temor a ser asesinados por sus propias familias. Y esto lo dijo recientemente el abogado Shaul Ganon de la organización israelí LGTBI Aguda. Alrededor, él estuvo dando un dato muy interesante, que alrededor de 2.000 homosexuales palestinos viven en Tel Aviv. Ella abiertamente, en una conferencia de prensa antes de que ocurriera esta conga por la diversidad, dijo textualmente: nosotros no estamos solidarizándonos con la causa palestina en cuanto al tema LGTBI. Muchos homosexuales cubanos que participaron en esa marcha, en esa conga, ni tan siquiera saben lo que ocurre con el movimiento LGTBI en el mundo árabe. ¿Tu lectura?
Yo creo que la izquierda, de forma general, a nivel mundial, la comunidad LGBTI de izquierda a nivel mundial, se ha solidarizado con la causa palestina de alguna manera, porque así ellos están, imagino yo, en su opinión, enfrentándose a cuestiones como el colonialismo, el imperialismo, el genocidio. En fin, para ellos, solidarizarse con Palestina es oponerse a esas cosas que han sido históricamente los grandes combates, las grandes luchas de la izquierda a nivel mundial, en este caso ahora representados en Israel versus Palestina. Entonces, yo creo que a veces ellos obvian la causa LGBTI como tal, le pasa por encima, le pasan paños tibios, se olvidan de ella en función de otras cosas que para ellos son más importantes, como la lucha contra el imperialismo y el genocidio, por colocar dos ejemplos. Yo creo que en Cuba no es diferente, no creo que en ese sentido el activismo revolucionario, como Mariela definió a los activistas LGBT que participaron en la conga, no creo que sea muy diferente a lo que ocurre en otros países como Estados Unidos o España o Francia, por colocar ejemplos de lugares donde también esto se ve con mucha fuerza, ¿no? Personas LGBT solidarizadas con la causa palestina, que para mí el mayor problema es que esa solidaridad puede convertirse en solidaridad con Hamás, que es un estado terrorista, asesino y, por supuesto, homófobo. Sobre el tema de la situación de las personas LGBT en el mundo musulmán, en el mundo islámico, a mí siempre me gusta hacer la salvedad, porque no en todos los países de mayoría musulmana la homosexualidad es ilegal. En 50 países más o menos que son mayoritariamente musulmanes, la homosexualidad es ilegal solo en 34. En la mayoría realmente, pero son 34, mientras que 26 no tienen la homosexualidad como ilegalizada, y en 12 de ellos, de esos que son ilegales, esos 34, en 12 de ellos se pena con la muerte. Entonces, tampoco el mundo árabe es absoluto, y de hecho, no me gusta nunca decir que el Islam es una religión homofóbica o que los islámicos son homofóbicos, siendo que en los islámicos del mundo occidental, por ejemplo, hay muchos que son progresistas. Por lo menos hay una corriente dentro del islamismo occidental. E incluso en Cuba tenemos algunas musulmanas que son feministas y defensoras de los derechos LGBT.
Cuando salen de sus países de origen es cuando ocurren este tipo de cosas, pero en sus países, bueno, los homosexuales pasan muchísimo trabajo, pasan muchísima homofobia y quizás puedan terminar hasta con sus propias vidas.
De hecho, 34 de ellos, o sea, poniendo el número exacto, 34 de ellos tienen la homosexualidad penalizada, 12 de ellos con la muerte. Entonces, en fin, es un tema complejo, es un tema difícil. Lo que sí a mí me parece muy infeliz y muy desacertado es decir: no nos solidarizamos con los LGBT de Palestina, lo cual es un absurdo total, siendo que se supone que la jornada del 11 de mayo sea justamente, del 17 de mayo, bueno, el 11 fue la conga, pero es en función del 17 de mayo, sea contra la homofobia y la transfobia, que son dos problemas en Palestina y que las personas gay, lesbianas, trans de Palestina sufren mucho en su propio territorio y a veces también en el propio Israel, porque Israel también a veces son víctimas de racismo. En fin, también es la comunidad LGBT palestina no es una comunidad feliz ni en su propio territorio, ni siquiera a veces en Israel, donde las condiciones de la comunidad LGBT también son bien favorables. Ahí sí, Israel es como un oasis en medio del Medio Oriente para las personas LGBT, pero a veces los palestinos gays, lesbianas, ni siquiera a veces encuentran refugio tampoco
en Israel por otras razones, ¿no? Entonces, bien complicado no solidarizarse con una comunidad, con un pueblo que tiene un triple sufrimiento, no solamente es el de la guerra sino y el del hambre, sino además el de la opresión y el del rechazo por su orientación sexual e identidad de género. Yo creo que eso es bien infeliz, realmente.
Y lo cierto de todo este discurso de Mariela Castro, ¿no?, apoyando a la causa palestina, no mencionando al movimiento LGTBI de ese país, y e impidiendo la seguridad del Estado, que activistas como Kirian, chica trans reconocida dentro de la isla, y Adel Bogne, periodista independiente, con la no participación en esta marcha oficialista, y en caso de que fueran, iban a ser detenidos y encarcelados. ¿Tu lectura?
Cuba no ha dejado de ser Cuba, ¿bien? De hecho, está cada día empeorando en ese sentido. La represión por motivos ideológicos permanece y va a permanecer mientras exista un régimen de partido único en Cuba. Entonces, en Cuba no hay problemas con los derechos LGBT hasta que seas una persona que te opones al Estado. Ahí acaba todo. Ahí tus derechos son minimizados a cero. Eso es una realidad que ha existido desde el año 59 y va a continuar existiendo mientras este gobierno esté ahí. Entonces, sí. Ellos están siendo fieles y coherentes con lo que han sido toda la vida. No es nada novedoso tampoco.
Gracias, Adiel, por haber participado con nosotros, por haber dado tu punto de vista acerca de este tema que estuvimos analizando aquí en el espacio de Arcoíris de Radio Martí. Te volveré a encontrar en otra oportunidad. Siempre eres bienvenido a esta casa.
Muchas gracias por el contacto y aquí estamos para lo que sea necesario.
Punto final, se despide el Arcoíris. Orelvis Cabrera en la conducción, Patricia Martínez en la producción y Danilo Fuentes en la grabación. Te espero la próxima semana para juntos seguir matizando tu vida con los colores de nuestro arcoíris.
Le haré una oferta que no podrá rechazar. Si no sabe quién dijo esta frase, no sabe de cine. La pronunció Vito Corleone. Si no recuerda quién es Vito Corleone, vaya a buscar El Padrino, esa maravillosa película de 3 premios Oscar dirigida por Francis Ford Coppola, en la que un actor de 47 años de edad, de nombre Marlon Brando, interpreta a un mafioso de 60. Para eso se puso maquillaje y convenció con una sobria actuación de un padre de familia, de la propia y de la mafia. Brando fue tan convincente que su icónico personaje le valió su segundo Oscar. La cinta se estrenó el 15 de marzo de 1972. Inmensos actores de la época reunidos en una trama no abordada jamás con semejante crudeza y transparencia. La vida de una familia mafiosa ficticia, pero que preocupó a la mafia de verdad. Tanto era el celo que el AMPA impuso varias condiciones: no decir nunca la palabra mafia y que uno de los suyos estuviera en el set. Lenny Montana, un luchador de casi 2 metros de estatura, era un sicario de la mafia en la vida real. Le dio entonces vida al personaje de Luca Brasi, el asesino a sueldo de Vito Corleone. La película está basada en la novela homónima de Mario Puzo. El viejo capo Corleone deja las riendas a su hijo Michael, un joven Al Pacino, con solo 31 años y una amplia experiencia en el teatro y escasa en el cine, catapultó su carrera definitivamente. La música del italiano Nino Rota es clásica, y así, desde el director Coppola hasta el último extra de la película, cada quien que participó en El Padrino supo que estaba haciendo un buen pedazo de historia de cine.